En esto pensar.
Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies.
El verdadero propósito de la predicación no es el de explicar un sujeto, sino el de lograr un objeto. No es el de informar a la congregación de las habilidades homiléticas del predicador, sino el de traer a la congregación cara a cara con el Dios viviente. El predicador no prepara un sermón prestando frasecitas de Luis Palao o de Alberto Motesi o de algún otro, sino que su mensaje debe ser la consecuencia viva de morar en la presencia del Señor en oración y de su penetración honda en los laberintos de la inagotable palabra de Dios. Estos ejercicios incendian el alma del predicador y lo hacen predicar mensajes que cambian a su auditorio. Mariano González ocupa el micrófono en estos momentos para decirnos de qué nos va a hablar.
Siesta y meditación trascendental. Nada puede tomar el lugar de una buena siesta. No, ni siquiera la meditación trascendental. La siesta es una venerable institución de que tradicionalmente nos hemos servido los latinoamericanos para conseguir el necesitado relajamiento en medio de las faenas cotidianas. Los norteamericanos at large no saben valerse de este útil artificio, de ahí que un sector apreciable de esta sociedad, convencido del beneficio inherente del break o cese periódico del trabajo y de la actividad, opte por siestar con la meditación trascendental. Otro amplio sector de esa sociedad busca este efecto de cese en las drogas alucinógenas. La influencia del yogi Maharishi ha llegado a la América Latina. Su poderosa organización internacional busca darle firme pie allí. Sus colegios Maharishi son sólo una manifestación de este esfuerzo. La organización Maharishi ofrece al público cursos en meditación trascendental. Se la define como una técnica científica mediante la cual uno puede hacer menos y realizar más, empleando la totalidad de su potencia mental para alcanzar un profundo sentimiento de descanso, dirigiendo la atención siempre hacia adentro, hacia el yo interior. Se aclara cuidadosamente que la meditación trascendental no es una filosofía, aunque su verbalización es imposible sin una buena dosis de ella, que no es una religión, aunque las ofrendas de flores, de frutas frescas, el pañuelo blanco que se ofrecen al Gurú Dev y la recitación del mantra la desnudan. Dicen también que no es un estado hipnótico, aunque el estado de conciencia cósmica la desmiente. A menudo, algunos individuos en nuestros países son sorprendidos en su buena fe. Alegan que debe dársele a la meditación trascendental cabida y entrada, oportunidad para trabajar entre nosotros y luego esperar el resultado y desarrollo de esa técnica, pues quién sabe si aportará a nuestra sociedad los beneficios de la reorientación. Ante esta manera de razonar, bien cabe que nos hagamos la pregunta: ¿debíamos dejar caer la bomba atómica en una de nuestras capitales porque, después de todo, es posible que uno de sus barrios quedará intacto y servirá al fin y a la postre como semilla para la reorientación de esa capital. La opinión pública hispanoamericana sabe muy bien la falacia de tal razonamiento. Lo sabe porque ya la bomba atómica ha caído en otras partes y sus efectos devastadores e incinerantes son muy conocidos. Del mismo modo, no hay que esperar para saber los resultados buenos o malos de la meditación trascendental. La misma ya se ha probado en otras latitudes y sus resultados están ahí para los que quieran investigarlos. La India, de donde viene la meditación trascendental y el Maharishi, es un ejemplo en cuestión. La religión preponderante allí es el arroyo que fecunda la meditación trascendental. Se llama el hinduismo y es profesado por el 83% de los habitantes de ese país. La India ocupa el segundo lugar como la más populosa nación del mundo. La India también ocupa su lugar como una de las naciones más pobres de la Tierra en más de una forma. El ingreso per cápita de sus habitantes es de solo $150 anualmente. En la India mueren de hambre diariamente millares de personas mientras que las vacas pululan alegres e intocadas por su ámbito. Tan espantosa es la miseria de aquel subcontinente que por fuerza sus gurús, sus swamis y sus yogis emigran al occidente, donde encuentran más fácil financiamiento para el imperialismo indostano. Todo buen antropólogo reconoce la relación entre el progreso económico y el avance mental y emocional de un grupo étnico. Toda religión gravita e influye la manera de pensar, de reaccionar y la visión del mundo de los que la profesan. La mente y las emociones son dos pilares de la personalidad humana. Según los registros computerizados de la organización Maharishi, solo una tercera parte de los iniciados en la meditación trascendental la continúan al finalizar el primer año. Después del primer año, muchísimos más abandonan la técnica desencantados. Los ex meditantes hablan con desilusión sobre las lagunas de la meditación trascendental y sobre su imposibilidad de entregar sus amplias promesas. Existen muchos testimonios a este respecto. Los desilusionados han descubierto, entre otras cosas, que las enseñanzas de la meditación trascendental, en lo que se refiere al mundo y a la naturaleza, no encajan con la realidad. La meditación trascendental enseña que el mundo de diversidad del cual estamos conscientes normalmente, no es diverso en realidad, sino solamente en apariencia. La mente occidental, más acostumbrada al análisis, choca con estos conceptos abstractos de manera tan frontal que para muchos significa un desastre masivo de adaptación. La mentalidad judeocristiana de la sociedad nuestra está fundamentada en el realismo que proyecta la Biblia. Los Vedas y el Bhagavad Gita proyectan un extenso e intrincado subjetivismo sin siquiera dar los criterios con que medirlos. La mente occidental, al coquetear con esta forma de misticismo venido del Oriente, llega a sentirse desolada, perdida, insegura, flotando en el vacío de estas abstracciones. Como tiene un basamento más realista y analítico, se le imposibilita eso de deificar a los hombres, de hacer dioses a las vacas, a las plantas, a las cosas, como profusamente se hace en el hinduismo, tanto en el tradicional como en sus ramificaciones modernas y occidentalizadas. El hinduismo venera millones de deidades, o sean dioses. El mecanismo mental y el proceso de razonar del hindú no tiene retenes en lo que a deificar se refiere porque no reflexiona analíticamente, sino sintéticamente, y mira las cosas sincréticamente. Su manera de ver la realidad anda en abierto conflicto con la naturaleza misma de la realidad. Eso de confundir al hombre con Dios, con los animales, con las plantas, con el universo en general, no es otra cosa que arrodillarse ante la criatura en vez de arrodillarse ante el Criador. La Biblia amonesta enérgicamente contra esta práctica, práctica sincrética e idolátrica, y dice que sólo al Señor adorarás y a Él sólo servirás. En el supuesto de que la mística oriental cobrara fuerza numérica mayoritaria en nuestra sociedad, ¿qué pasaría con nuestra industria ganadera si esta sociedad se le persuadiera a hacer dioses a las vacas? ¿Qué pasaría con las industrias de carne de cerdo, de carne de oveja, con los peces, si la colectividad fuera convencida de su necesidad de hacerse vegetariana? Hállese respuesta a estas preguntas en el contexto de la India y desde el punto de vista de nuestra economía, estas respuestas podrían deletrearse con las letras de una sola palabra: catástrofe. William Johnston, licenciado en teología mística y profesor por 20 años de esta materia en Tokio, habla sobre los efectos de la meditación trascendental. Advierte Johnston sobre la tendencia que exhiben los meditantes a huir de la realidad, a encerrarse en sus propios castillos de arena, a lo cual se llama síndrome del escape. Habla también de la incapacidad y la dificultad para controlar las experiencias trascendentales y para integrarlas a la vida real. Opina que la meditación trascendental puede conducir a la negligencia para con el mundo exterior y, en algunos casos, hasta a la esquizofrenia. Otros comparan los efectos benéficos y relajantes de la meditación trascendental con los efectos paliativos de la aspirina. Hablan de ella como una medituadicción. Aseguran que los beneficios que esta técnica puede aportar no compensan los riesgos de adquirir una condición permanente de apatía fatalista o de un crónico surrealismo. Amigo radial, la reorientación del desorientado se consigue solo cuando éste reconoce honestamente que está perdido y sin esperanza. Luego se arrepiente de su mal camino y cree de todo corazón en el sacrificio de Jesucristo, en su sangre vertida para expiar sus pecados. La ruta de la vida cambia en ese momento, y la reorientación apetecida se hace la más viva realidad. No hay otra manera posible para la reorientación permanente. Cristo es el camino.
El gran placer de este encuentro radial con usted tiene que interrumpirse ahora. Lo reanudaremos de nuevo por esta misma emisora y a esta misma hora. No falte a esta próxima cita con nosotros. Mientras tanto, si desea acercarse a nosotros en amistad, escríbanos a la dirección de este programa: En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando esté escribiendo, mencione esta difusora de radio. Caro radioyente, nos despedimos de usted y del resto de nuestro auditorio, invocando sobre todos ustedes la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.